Caballeros, no pararemos hasta el anochecer.
¿Qué pasa con el desayuno?
¿Ya has desayunado?
Una vez, sí. Pero ¿y el segundo desayuno?
Estás escuchando Segundo Desayuno.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Segundo Desayuno Comics, con un parón, bueno, un parón invernal, por no decir otoñal casi, de casi dos meses. Pero volvemos para hablar de TVOs en una edición, digamos, flash, express, rápida, para hablar algunas noticias, algún debate. Y es que, bueno, aquí les habla Dubit y me acompaña Daniel Burón, ¿qué tal?
¿Qué tal, Dubit? Pues sí, hemos vuelto. Bueno, Jalón no podía estar hoy.
Claro.
Y hemos decidido hacer un programa, bueno, pues rapidito, para también recordar que este club de lectura de cómics existe y para hacer un poco de debate de TVOs y de lo que hemos leído este verano. Pero bueno, que al final lo importante es hablar de TVOs y la semana que viene, que Harold tiene fiesta, así que aseguramos que grabaremos, hablaremos de Authority, ¿verdad, David?
Sí, de Authority, de la primera etapa de Warren Ellis y Brian Hitch, los 12 primeros números, tres arcos. Y bueno, y de hecho, si queréis, podemos ir también anunciando el siguiente, que es una cosa que...
Sí, que ya lo tenemos claro. Sí,
y
sí,
es
sí.
Tuyo, así que...
Bueno, Paper Girls, que terminó, serie de Brian K. Vaughan, y que terminó este verano. Yo me la terminé este verano, pero salió el último número, no sé si era en julio o en junio, salió el último número, así que genial. La terminamos, la leemos, 30 numeritos que se leen como chicles, prácticamente.
Bueno, si queréis, aunque no dé tiempo a leer los 30, pero... porque imagino que cuando hagamos el club de lectura pues digo, esto es spoiler, que esto es final. Pero bueno, si la gente puede ir leyéndolo, aunque sea algunos números...
Yo pues creo que mucha gente ya lo ha leído y yo lo haría con spoiler. Sí. Es una historia que hasta el final no te desvela exactamente de qué querían hablar. O sea, que al final creo que es lo interesante también. Avisamos desde aquí ya.
Vale, perfecto. Además tengo ganas de leerla, que vamos, una yo creo que es la serie más laureadas de los últimos años. Y ya veremos. Pero bueno, de momento, la semana que viene, seguro, 100%, de Authority, para el club de lectura. Y bueno, pues sí, vamos a empezar con algunas cositas. La verdad es que el mundo del cómic es grandísimo, pero bueno, nosotros generalmente nos centramos bastante en americano, y como no somos tampoco un podcast semanal, pues tampoco tiene mucho sentido que hagamos una serie de noticias, ¿no? Digamos habituales, ¿no? De decir vas a ir tal cómic manga, que controlamos menos. Pero, por ejemplo, yo que sí que estoy bastante al día todavía del pijama de los superhéroes, ¿no? Soy todavía un niño, ¿no? Un niño ya cada vez más mayor. Pues voy a comentar un poco lo que se viene tanto en Marvel como en DC Comics. Por cierto, DC sigue todavía en esta locura que tiene de las distribuidoras. Y si acordáis que se fue de... ¿Cómo se llama la distribuidora grande?
La distribuidora grande era Diamond, o algo así.
Diamond. Se fue Diamond y, bueno, para explicarlo fácilmente, salió con una de la costa oeste y con otra de la costa este, y ha cortado con la costa este. Así que ahora se queda solo con una distribuidora que imagino que será para todos Estados Unidos, pero que es la que manejaba la costa oeste de Estados Unidos.
Por lo que yo había entendido era como Midtown Comics o algo así. Sí, Midtown grandes, ¿no?
Claro, es la costa este, ha roto con Midtown Comics, en plan...
Vale.
Que se va a quedar eso. Entonces, yo imagino que también un experimento de Midtown Comics, ¿no? De intentar ellos crear una distribuidora y ahorrarse, creo que, bastante dinero de ese intermediario, ¿no? Porque si te claro. quitas, pues, bastante más beneficio. Siempre en el mundo de la edición siempre decimos que los que se llevan la pasta muerta son los distribuidores.
Claro, porque al final el que se lleva menos dinero al final es el que escribe o...
Eso es, el que escribe la editorial, la imprenta y la tienda se lleva un poco. Los distribuidores... Mm. Que es el atrajo logístico, que es muy importante, pero al final son los que tacatá.
Sí, nivel, sí. Yo el otro día estaba escuchando a Kevin Smith en su podcast Fat Man Beyond, y hablaban del tema este de... porque trajeron al propietario de una tienda de cómics que se llama Golden Apple, que está en Los Ángeles, y vino el propietario, que ya es el hijo, o sea, es el heredero ya de la tienda.
Sí, ya,
¿no?
Segunda generación ya.
¿No? Exactamente, sí, comiqueros de toda la vida. Y comentaban ese tema, y ellos son el otro, el que se ha quedado con la distribución de DC, porque ellos tenían una muy buena web de, o sea, ya tienda online. Entonces me parece que se han quedado, gracias a la tienda online, con la distribución esta. Que esto es antes de separarse de la costa este, así que ahora no tengo ni idea cómo lo hacen.
Sí, han puesto también algunos requisitos que, bueno, que eso ya como a nivel más técnico, por ejemplo, creo que te exigen desde ahora comprar al menos $500 al mes la tienda. Que lo puedes ir puedes comprar cada semana algo, ¿no? En plan, pues las grapas más estos tomos.
Bueno, pero está bien. Gastar
la tienda, yo creo que con $500 creo que lo cumple una tienda de cómics fácilmente, ¿no? De pedido.
Claro, sí, depende de la tienda de cómics, pero eso está bien porque puedes ir pidiendo durante el mes, cosa sí. Que te deja un poco de libertad a la hora de saber qué colecciones puedes ir comprando más o menos, ¿no?
Eso es.
Decía, pues mira, de Batman vendo 50 y de, yo qué sé, Superman vendo 30, ¿no? Por lo tanto, no compré tanto Superman al principio y si me piden ya iré pidiendo.
Bueno, sí, son temas un poco extra, digamos, extra del cómic, pero bueno, son importantes que al final todo repercute en el mundo, ¿no? Y bueno, pues ahora que llegamos ya a la temporada de Navidad, Marvel empieza ahora en diciembre, enero, empieza su nuevo evento, un evento centrado sobre todo en Venom, ¿no? Porque al final Venom está hasta la sopa, ¿no? No sé si has visto tú, Dani, los Funkos de Venomized. Que hay Doctor Extraño, Venomized y cosas
de verdad, así. El horror, ¿eh? No... Es que nunca me ha gustado mucho a mí Venom, tío.
No, a ver, es que Venom es así, Venom era un puchi.
Ese es un puchi, tío, sí.
Puchi los 90, es así, ¿eh? Sí. Que luego, oye, ha habido mejores, pero si te ha pasado ahora, la que es la actual de Venom está muy bien, la de Donny Cates, que es el que hace Harold el evento.
También decía que estaba bien, ¿no?
Harold sí, Harold le gustaba, la hace regularmente. Y de hecho, el evento es King in Black, se llama, el rey en negro, que nos presenta a Null, que es una especie como... una especie de dios, creo, y que maneja a los simbiontes, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, al final, además de Venom, pues tendremos a los Vengadores, también un poco de Patrulla X, un poco a todo el universo Marvel metido en el meollo, y con algunas series, miniseries que aparecerán aquí, como una miniserie del amor, otra miniserie de Thunderbolts, un poquito de... Y ya me imagino que saldrán nuevas series y se bajarán, pero bueno, esperemos que esté mejor que el evento Empire, que para mí fue bastante flojo.
Y luego... Respecto a los X-Men, ahora ¿qué estatus tienen ahora mismo? ¿Siguen en ese país suyo?
Sí. Seguimos en Krakoa. Sigue Hickman, digamos, a las órdenes. De hecho, ahora mismo estos meses, creo que termina el mes que viene, hay un mini evento llamado House of Swords, Casa de las Espadas, en el que incluyen a todas las series de Patrulla X, ¿no? Vale, yo creo que estaría bien...
Cierra allí, en teoría cierra allí, o es como el primer...
No, es como una parte más, porque Hickman va muy dilatado, o sea, a lo mejor Hickman te tarda 4 años en contar lo que quiere y esta es una pieza del puzzle, ¿no? Y al final es una cosa... lo que pasa con Hickman es que mes a mes cuesta leerlo, ¿no? Porque notas como que no te está contando nada. Pero es el típico autor que cuando termina la serie te deja todo súper...
Es mejor el tomo con todo ya cuando está terminado.
Hickman sí que es autor de tomo. Es decir, para leértelo seguido. Porque claro, te cuenta tanta información que a lo mejor te está contando, te hace referencia en el número 15 a una cosa que pasa en el número 2. ¿Listo? ¿Quién era, no?
Cuando dices 15 puede ser el número 30, una cosa que pasa en el número 2 que para mí ya es imposible.
Eso en Hickman pasa mucho, entonces es una recomendación ir con calma, ir releyéndolo. Y bueno, lo que pasa es que hay varias series, además de X-Men, está Marauder, está Excalibur, y hay series X-Force, y hay series con mayor o peor calidad. La gente está muy entusiasta, hay gente que, por ejemplo, pone a Marauders y a Excalibur como grandes series, y a mí me las leo por completismo el universo, pero me parece... Son de estas que luego ya lectura en vertical, ya de, bueno... Vale. Veo un poco las viñetas, leo así por encima.
Ojalá estén dibujadas bien, porque si puedes leer las viñetas prácticamente, ya está bien.
Sí, ¿sabes? Pues mira, este personaje tal, pero bueno. Entonces tenemos ese evento, y luego en DC tenemos una idea muy interesante, DC intentando innovar otra vez, y tenemos Future State, estado futuro, para la gente que no sepa inglés, y es que paraliza va a paralizar 2 meses la publicación de cómics, creo que es enero y febrero, sí, exactamente. Paraliza, digamos, la continuidad, es decir, pues tu Batman, tu Liga de la Justicia, tu Escuadrón Suicida, lo que sea, se paraliza, y lo que van a hacer básicamente es pues una galería de nuevas propuestas de cómics con autores, y veremos qué series llegan a tiendas y cuáles no. Me imagino que será una cosa a nivel editorial, porque claro, en 2 meses no te da tiempo a ver qué serie vende más o qué dice la crítica.
Claro, pero además, o sea, claro, me parece una idea brutal, ¿no? Cojonuda, de decir a los artistas, hacer lo que os dé la gana.
Eso a mí me encanta.
Eso mola mucho, eso es súper guay. Uh-huh. Pero tampoco te da tiempo a crear un universo, ¿no? O sea, cada colección será su propia entidad totalmente distinta. A lo mejor sí que es verdad que nos dicen, no, es que cada universo, o sea, cada colección, perdón, estará dentro del universo DC, pero será de personajes nuevos. Vale, guay. A ver cuál encaja, o sea, cuáles encajan y cuáles no. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Que no, en 2 meses tampoco puedes contar nada. Son dos
grados. Claro, es, además, es que todavía veremos cuándo se ponga, ¿eh? Porque esto tiene más pinta de que van a ser Elseworlds en general. Tenemos una Wonder Woman hispana, por ejemplo. Tenemos ahí estoy viendo aquí un Suicide Squad con un Batman así cabrón y una Liga de la Justicia hijos de puta, ¿no? Por lo que veo. Una Justice League como...
Al revés, ¿no?
Una Justice League con gente muy joven, ¿no? Superman of Metropolis, una serie llamada así, ¿no? Y de featuring Jonathan Kent, Guardian y Mr. Miracle. The Next Batman, por ejemplo, con los Outsiders y Arkham Knights. Claro, hay una serie llamada Arkham Knights. Entonces, hay muchas series que veremos qué pasa con esto. Y si alguna llega... A mí, a estos experimentos lo que le pasa a DC es que son muy interesantes, ¿no? Como New 52, pero al final, tío, siempre se baja los pantalones. Al final siempre como que echan para atrás porque al final la gente... el lector de cómic que solo lee sus personajes es muy cuadriculado, ¿eh? Como la gente que lee solo Spider-Man. Sí, es ya solo leo esto porque solo leo esto y no me interesa nada más.
A ver, yo sinceramente, yo he dejado de comprar cómics por el COVID, porque no cobro tanto y ya dejo de comprar bastante cómic y no estaba leyendo.
Me ha gustado este giro que estás dando, ¿eh? Para ir al debate.
Sí, sí. A ver, está exquisito, mal.
Dani, te doy un 10.
Pero también te digo que yo lo que quiero leer son, al final, o sea, me he dado cuenta de que yo seguía comprando Doctor Extraño y Star Wars y las que seguía comprando en grapa y no tiene ningún sentido, tío. Yo quiero decir, vale, te escucho a ti, David, tú me dices, esta colección está muy bien, pues me la compro en tomo, tío, y me la leo entera y la tengo en tomo y ya está. Y eso es lo que yo quiero leer, colecciones que estén bien enteras, que no me dejen a medias, que la gente no siga pidiendo más de lo mismo y nunca termine y nunca tenga relevancia en nada. Y eso es lo que yo no quiero leer, tío. Yo me he dado cuenta por culpa de quedarme pobre, tío.
De que te has dejado pobre, ¿no? De que, sí. Que estabas comprando y gastándote un dinero y esto que me está aportando, ¿no?
Y encima, bueno, que lo hemos comentado antes tú y yo, a 5 pavos la grapa ya, que ya me parece un precio insostenible.
Claro, y yo creo que hay modelos que, por ejemplo, en España, creo que Panini se ha subido. No es una cosa de Panini España, sé que es una medida de Panini Europa en general, de Italia, y que sea, digamos que es una medida que se adapta a todos los países. A mí me parece una cosa absurda, ¿no? Porque al final cada país tiene su propio mercado, ¿no? Y su propia forma de comprar cómics o de...
Y sus propios precios, ¿no? Al final, claro. Inglaterra es mucho más caro que España, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y además, Estados Unidos, en los cómics hay mucha publicidad que aquí no tenemos.
Tú, tío, claro, tú cómprate una Europa americana.
Claro, tú ponme la grapa a 2 euros y ponme todo publi, tío.
Claro. Adelante. La grapa de Estados Unidos, que tú tienes, claro, que son ochales con papel ultra barato y que cada página hay publicidad.
O sea, tú, normalmente yo, porque tengo algún número americano, y te lo juro, son 2 páginas y una es de publi, ¿eh?
Sí. Yo cuando compro alguno de lo típico, que la tienda de cómics tienen grapas de que gente ha pedido y no venía nunca a recogerlas hace años, ¿no? Y las tienen a 50 céntimos, bueno, me he comprado alguna por lo que dices tú, ¿eh? Chocolatinas, muñecos, no sé qué.
Cualquier mierda, tío. A veces incluso cosas que no tienen ni nada que ver con el mundo del cómic.
Sí,
¿eh?
O sea... es muy difícil tener un cómic en grapa en Estados Unidos y por eso en Estados Unidos funcionan mucho los TPBs. En cuanto termina los 6 primeros números de Hulk, ese mes ya tienes el TPB al mes siguiente con los 6.
Yo es lo que quiero aquí.
Claro.
Es que es lo que yo quiero aquí, tío, pagando el precio de lo que valdría la grapa sin nada, o sea, con la portada blanda, tío, y todo, ¿eh? Dame la portada blanda, dame los 6 números o los 12 o los que sean la mini colección esta y ya está, tío. Yo quiero leerme eso, tío.
Tú al menos tienes Gigames que suelen traer los TPBs americanos a la librería Gigames.
Sí, de hecho yo he comprado bastantes cosas americanas en el Gigames. También es verdad que a un precio que no es el americano, que también te jode un poco, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, sí que es verdad que te salen bastante más. De hecho está bastante bien porque, por ejemplo, yo tengo el C-3PO, que era un one-shot americano que sacaron Star Wars antes del episodio 7 o para el episodio 7, que era de cómo 3PO consigue ese brazo rojo que lleva y tal. Y aquí en España, los caraduras te lo pusieron dentro de otra colección, tío.
Sí, no, metido
tío, yo quiero mi one shot con mi cubierta, tío, ya está.
Y de la otra colección te dirá que no quiere leer eso. ¿Y por qué me metes aquí un número de tal? Aquí claro. En España pasó siempre eso. Por ejemplo, Spiderman, que siempre tenía 5 millones de colecciones, y no te hablo de hace mucho, te hablo de hace 10 años.
Y 5, me parece que hace 5 también, ¿eh?
Claro, es que era comprarte, te metían, por ejemplo, Superior Foes, los enemigos de Spiderman, una serie divertidísima, y si quieres leerte eso, grepa mes a mes, tienes que comprarte un 7 euros de tomito de Spiderman.
Es que no tiene ningún sentido.
Claro, yo prefiero que saques un tomo directamente, yo comprendo que a lo mejor esa serie no te vale la pena sacarla en grapa, pero bueno, al final hay cierto completismo, ¿no? Es decir, pues mira, que nos digan que no hemos sacado esta colección,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, que creo que la grapa, me parece que va a ser una dura crisis para el mercado. Yo me bajé con eso, la verdad.
Sí, porque sí, al final, yo estuve a punto y ahora me he bajado ya cuando me he quedado pobre. O sea, yo no me bajé porque cobraba bien y ahora que ya no cobro tan bien, me he bajado. O sea, ¿es así?
Sí, sí. Entonces, claro, fíjate, como vayan al principio, eran 1,70, 1,60 las primeras grapas, claro, hace ya 14 años, pero bueno. Y yo creo que va a haber nuevos modelos, es así, hay que convivir, sobre todo las grandes, con la piratería, ¿no? Pero hay modos, yo creo que responsables de consumir, por ejemplo, cómics. Es decir, yo, y esto sí lo hago, me leo una serie online descargada o lo que sea. Nos van a meter a la cárcel, Dani. Pero, por ejemplo, a mí si me gusta mucho esa serie, en cuanto sale el tomo en España, me la compro.
Bueno, y ahora hablábamos y hemos hablado mucho en este parte de cómics de Segundo Desayuno de Immortal Hulk, y me has dicho que la van a sacar en tomo. Seguramente me la compre. La he leído en americano.
Lo tengo aquí, que estaba ahí en tomo y grapas viendo las noticias y eso. A ver si viene por aquí. Sí, por ejemplo, Panini, y se llama la colección, te lo voy a decir ahora, porque sacan tanto Hulk como el Doctor Extraño, que estaba leyendo tú, de hecho.
Que, por ejemplo, es otra que me voy a comprar, o sea, lo tengo claro. De hecho, claro. Luego, cuando recomendemos algo, voy a hablar de este.
A mi Hulk, Extraño. Que me estaba... mira, se llama Marvel Premier, aquí en España. Y te viene un número de Vengadores y el 1 al 5, 10 euros. 136 páginas, tío. 6 números, 10 euros. Eso sí lo compras.
Es que... O sea, lo siento, es que me acabo de comprar la última grapa de Doctor Extraño, que es la última que me compré, a 5 euros. O sea, yo tengo muy claro que la siguiente no me lo compro, tío, es que 5 pavos, tío.
Sí, sí. Yo comprendo que esto también es un... O sea, que todas las empresas tienen que vivir y tal, a mí sobre todo...
Bueno, pero al final si no, la gente no te lo va a comprar, o sea, es
claro,
así.
Claro, a mí me escama mucho sobre todo que es una decisión que no sea de Panini España. A mí eso es una cosa que, no sé, me parece un poco rara, ¿no? Y 3 euros la grapa, es que 3 euros, tío... cuenta que aquí muchos tenemos trabajos no muy buenos y una hora esta la cobro a 6 euros más o menos, entonces que una hora mía de trabajo es para comprarme dos grapas, tío.
Sí, sí,
de una grapa.
No, es una grapa, porque la última la compré a 5 pavos, tío. Una hora tuya es una grapa, tío. Es que sí, es que no.
Entonces, hay que saber consumir, y yo siempre he dicho que hay que saber, por ejemplo, convivir con la piratería en este sentido, ¿no? Es decir, pues sí que habrá mucha gente que a lo mejor lea, descargue muchos cómics, pero te aseguro yo que el que descargue cómics y no compra nada, no es fan. Y es un tío que va a estar leyendo 2 o 3 meses cómics y se va a hartar y lo va a dejar.
Bueno, yo creo que sí, no que hay alguno, pero no es... yo te digo que este no es el habitual. El habitual compra cómics.
El
lector de cómics compra cómics, es igual que el lector. El lector compra libros y si no compra, los compra de ebook. O sea, porque no tiene espacio.
Y el espectador también. O sea, el espectador también, pues oye, yo pago, fíjate, lo digo siempre, no es por tirarme un rollo, porque me interesa simplemente. Pagas tu Filming, tu HBO, tu Amazon o tu Netflix, lo que tú quieras, vas al cine, porque vamos al cine, bueno, ahora ya no.
Nosotros vamos mucho al cine.
Sí, vamos mucho al cine, 1 o 2 veces a la semana, pero oye, también hay material que no puedo encontrar ni en película, ni en formato físico, y todo el mundo tiene que tener un poco sus gustos, ¿no? Yo, por ejemplo... Yo no compro películas, la verdad, porque en general tengo algunas que me gustan mucho, por ejemplo, o que he encontrado algún pack bueno, pero a mí, no sé, a mí me escama un poco, o sea, no en mi escala de valores personal, yo no le veo sentido gastarme 15 pavos en una película que encima creo que el Blu-ray, por ejemplo, es un objeto coleccionista, ya. Mm. O sea, es una cosa...
Bueno, yo los colecciono, no los compro para verlas.
Ha pasado igual con los libros, son objetos ya casi de coleccionistas, y al igual que en un libro, en un cómic, buscas una edición cuidada, buscas que tenga, que sea bonito, que sea una cosa, que sea casi una cosa fetichista, ¿no? Y generalmente, las películas que salen en España, que te vienen ya, sin ningún tipo de making of, sin comentario del director, sin nada. A mí sí que me interesa ese extra, ¿no?, que te puede dar la película.
Sí, bueno, pero eso ha sido el cambio de formato, de DVD a Blu-ray. Uh-huh. Perdieron estos extras tan completos, ¿no? Sí, claro, que hay alguien que te lo hace.
Tengo Hostel,
pero...
por ejemplo, y tengo Hostel comentado por Eli Roth. Y me la vi comentado por Eli Roth y por otro más. O sea que uh-huh. A mí eso me interesa más que la película en sí. Entonces, bueno, yo la verdad es que no soy nada purista con el rollo este de la piratería y tal. Yo creo con internet,
tampoco, ¿eh?
Con internet llegó este método de consumo mixto.
Pero bueno, nosotros somos un tipo de consumidor que consumimos mucho. Pues yo, por ejemplo, Green Book, la película del año pasado o hace dos años, sí. Yo la vi en pase de prensa, entre comillas. Pase de prensa que nos la pasaron en Video On Demand, representa, nos la pasaron para ver en casa. Pero yo después fui al cine, o sea, yo la tenía. Oh. De hecho, yo la tenía descargada, entre comillas, porque era de prensa, pero yo la tenía en mi casa, pero yo me fui al cine. O sea, eso, al final. Yo me he leído algún tebeo que me he acabado comprando luego, porque me gustan. Me gusta tenerlos. O sea, al final, y yo veo muchísimo cine indie, que me va a llegar dos años tarde. Me parece que se acaba de estrenar ahora en cines Captive State, que yo vi hace dos años. O tú y yo en Sitges hemos visto pelis, David, que han tardado un año en salir en...
Bueno, sin irte más lejos, Under the Skin, ¿no? 7 años en estrenarse.
En Under the Skin, por ejemplo, o Silver Lake, por ejemplo... No, no se pudo ver aquí en España.
No se estrenó nunca al final en cine.
Me parece que no, o sea, se estrenó en Video On Demand
y ya está.
La tuvo Movistar. Pero son películas que nosotros ya habíamos visto porque por interés nuestro pues estábamos en el Festival de Sitges o lo que sea o ya estaba online, pero la queríamos ver, ¿no?
Sí,
no voy a esperar un año a verla. Ahora, eso sí, si yo me encuentro Silver Lake, edición chulísima en una tienda...
Estas locuras que te venden en Alemania o en Estados Unidos o en Reino Unido, que son las ediciones, bueno, las típicas de Arrow, las alemanas, estas chulísimas. Eso sí que. Yo tengo algunas pelis de Arrow y tal, no muchas, porque ya digo que no soy gran fetichista de las películas, pero.
Uh-huh. Pero igual que en el cómic, ¿no? Te sacan una edición muy chula y no lo tienes, seguramente te lo compres, aunque te lo has leído, porque te gusta.
Claro. Mira, es que el caso está en Immortal Hulk, yo ya la he leído, yo la llevo al día. Sí. Y cuando salga el cómic me lo voy a comprar, y por no hablar de las cosas antiguas.
Y por 10 euros, es que además, o sea, Immortal Hulk, lo que te cuesta dos grapas, te va a costar un tomito de puta madre para leerte la colección completa y más rápida, ¿no? Yo me estoy esperando, de hecho, que saquen, desde que me lo has dicho, digo, bueno, pues me espero y me la veo, sí.
A mí me hizo mucha ilusión, que oye, que a lo mejor hasta dentro de 5 años no la completamos. Bueno, tampoco hay prisa, ¿no?
Pero... Claro, claro.
No, y además en aquí los cómics en España, pues es cierto que hay ciertas ediciones, por ejemplo, el tema clásico. Los clásicos suelen ser mucho más tomos, mucho más caros y tal, porque es cierto que lo va a comprar un tipo de lector. Un chaval joven no se va a comprar aquí a lo mejor Cuatro Fantásticos de Jack Kirby, ¿no? Porque eso ya se lo compra pues cuando ya les guste mucho más el cómic, ¿no? Esté más especializado y diga, bueno, quiero descubrir de dónde viene todo, dónde viene esto.
Cuando tiras para atrás, es normal. Sí, sí. Dejando las grapas ya, yo ahora, o sea, tengo grapas delante, ¿vale?
Sí, sí.
Dejando las grapas aparte ya, pero bueno, que desde aquí al menos pedimos que bajen la calidad del papel. Que no me importa que mi grapa sea una puta mierda. Mientras me lea la historia que me están contando, ya me la compré en tomo en buena calidad, ¿sabes?
Las grapas obviamente son fundamentales, sobre todo aquí en España también todavía son muy importantes. Pero hay países de Europa que casi ni grapas, ¿eh? Y que se saca todo directamente en tomo. Pero, por ejemplo, diría que Reino Unido es uno de ellos. Porque, de hecho, en Reino Unido yo cuando he ido a la Mitia, ¿no? A Forbidden Planet, lo que he visto sobre todo son grapas estadounidenses. Y, de hecho, Forbidden Planet...
Pero me parece que Inglaterra comparte distribuidor con Estados Unidos, ¿eh?
Ah, pues entonces ahora todo tiene sentido.
Que yo sepa, o al menos de cómics que a mí me han interesado muchas veces, lo he visto, que es la misma edición idéntica. Y yo creo que es porque comparten, no sé, o sea, no estoy tan metido en el mundo.
Puede ser.
Al ser el mismo idioma no tienes que pasar por ningún traductor, por lo tanto no tienes que pasar por nadie más, entiendo yo.
Uh-huh. ahí en Inglaterra, fíjate, es que cuando he ido a comprar cómics, claro, yo lo único que me he podido permitir ha sido, pues, los cómics de 2000 AD, que son súper baratos, los típicos Web Dread o Flash o cosas así, o alguna novelita de Doctor Who, alguna cosa que he comprado, así, si no, el resto de cómics americanos es carísimo allí, ¿eh? Es que es tremendo, ¿eh? En Reino Unido.
Pues por y el bueno, cambio de moneda también que comentábamos antes. De claro, hecho, seguramente hace 2 años la grapa en Inglaterra valía lo mismo que vale la grapa ahora en España.
Ahora, es muy probable, es muy probable.
Y tú pensabas, joder, qué cara, y ahora es igual de cara aquí, ¿no? Seguramente allí haya incluso subido también, ¿eh?
Sí, es probable. Pero bueno, entonces a mí esto de grapa ya fue un debate que empezó cuando empezaron a salir, pero a mí me parece interesante porque es que me parece que si es verdad lo que dicen de que la grapa en España todavía sigue sustentando mucho el cómic, pues no sé.
También es verdad que no se está probando otros formatos. Porque a mí me dicen, mira, cada 6 números o cada mini arco, digamos, cada 10 números, te vamos a sacar un tomito a 10 pavos. Yo voy a comprar directamente el tomito.
Como este bebés. Pero claro, es que aquí eso...
Pero es que además te estás ahorrando toda la imprenta de todas las grapas, toda la distribución de todas esas grapas, que también es un gasto, entiendo yo, ¿no?
Sí, la grapa es una cosa muy romántica, en mi opinión. Sí. Es una
a ver, cosa a mí me encanta llevarlas en la mochila y en el metro de 3 paradas claro, leerme una grapa.
Sí, pero la grapa yo me acuerdo, eso, cuando estaba en la universidad o incluso en el instituto, cuando compraba en el instituto que me gastaba mis 10 euros de paga semanal en grapa, básicamente, claro, y es que era el viaje del metro, los 40 minutos, es que a lo mejor ya me había leído todas las grapas.
Claro, es que te compras grapas un día al mes y te has leído todo.
Y las llegabas y era ya para meterlas en la estantería directamente. Sí, sí. Y que luego para mí tiene también el inconveniente de que es un formato muy poco agradecido, que necesita mucho cuidado.
Se arrugan, o sea, a mí se me
han doblado. Se arrugan, a mí se me han doblado, por llevarlas de la mochila con libros de colegio, de la universidad, se me han destrozado un montón de grapas, de la portada doblada por la mitad o 3 páginas.
Me pasa, y de hecho también es un formato un poco agradecido para tener en casa.
Claro.
Yo, por ejemplo, mira, me acabo de comprar en IKEA esta especie de estantería archivadores, ¿vale? Para ponerle grapas.
A mí es que lo de ir comprándote cajas de 500 fundas de cómic, a mí, porque yo a casa de amigos que la tienen, oye,
yo tengo algunos.
¿Tú tienes? A mí me parece igual que cuando vas a casa y tienen la casa como mi hermana, que la tiene llena de Funko Pops, ¿no? Y todo en la caja, ¿no? Entonces, parece que estás en una tienda. Y cuando la veo como en sobre, me parece que estoy en una tienda también.
No, y de hecho, es una putada, porque, o sea, sinceramente, tengo colecciones en fundas. Uh-huh. Y es tontería, porque no me apetece cogerla para abrir la funda y sacarme el TVO.
Yo también
prefiero tenerlo fuera.
Ya lo dejé fuera, dije.
Y sacarlo y decir, mira, pues ay, este me gustaba tal, pues me lo leo, me lo cojo, me lo reviso. Si está dentro de la funda, ya no lo coges.
Uh-huh.
Es como algo de decir, bueno, está guay si tienes, yo qué sé, el Superman número 1, ¿no? Pues vale, evidentemente le voy a meter. Pero si no, no hace falta.
El problema aquí en España también es que, salvo excepciones, los cómics no valen mucho dinero.
Claro, no se revaloriza nada, ¿sabes?
Eso es, no es. Excepto el famoso tomo de Spiderman de Triunfo y Tragedia, ¿no? Que siempre te lo venden a 200 pavos en Wallapop y tal. Generalmente no tiene un gran valor, ¿no? En los cómics, lo que pasa, por ejemplo, en el mercado de segunda mano, que yo manejo bastante, lo que digo siempre, generalmente hay lo que encuentras, pero nunca encuentras chollos. Porque el lector de cómics es muy resabidillo. Y entonces no es como los libros, que siempre puedes encontrar a gente súper despistada que te venda una cosa muy buena, muy barata. En cómic es muy difícil que encuentres algún normie.
El lector de cómics suele saber ya.
Sí. Entonces, claro.
O sea, y antes de llegar a Wallapop ya se lo habría dado al colega que sabe que es el que le dijo que se comprara tal, ¿no?
Por
entonces
ejemplo,
ahora, no llega nunca a Wallapop.
Hay grandes épocas. Las mejores épocas para comprar cosas que te gustan es, por ejemplo, te cuento una editorial que van a relanzar tal serie, que van a sacar una nueva edición. Pues esa es buena época para meterte con la pop, porque de repente ves a 8 o 10 personas que venden la edición anterior, pues van a comprar la nueva y te la venden barata. Entonces, esa sí que es una buena forma.
Sí, a mí
me ha pasado ahora, ¿no? Que, bueno, al final creo que pagué 55 por la biblioteca en blanco y negro de La tumba de Drácula, de los 70. Claro, yo ya te la voy a sacar Panini en tomo y en color. Pues claro, los voy a vender y ya se ven colecciones ya que la gente te la vende a 30 euros y a 40. O sea, una ganga. Para que no le importe el formato, por ejemplo.
A ver, es que eso depende de lo que quieras. Si realmente te lo quieres leer y quieres que te quede bonito en la estantería, no hace falta la nueva versión. si eres un fetichista de las versiones, dices, ay, no, no, pues prefiero esta. Incluso el ultra fetichista no va a vender la suya, va a tener las dos.
Claro,
como el que tiene 20 ediciones de Watchmen, ¿sabes?
Yo esta me la voy a comprar porque va a venir en tapa dura, te va a venir en formato original, no en tamaño claro. reducido y en color. Entonces, ahí sí creo que la edición sí que me interesa bastante más.
Claro, claro, claro.
La que tengo. Sí. Pero bueno, oye, vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Pero de momento, la salud del cómic en España, pues. Yo creo que está bien, ¿no? En general, ¿no?
A ver, yo la última vez que fui, que fue final, justo la última semana de agosto, me fui a la Norma con unos colegas que no vienen nunca a Barcelona, ya que venían, fuimos a la Norma. Pues sí, había gente, o sea, sinceramente.
¿Qué tal olía?
No, bien. O sea,
bien,
porque fuimos muy temprano, creo, hacía mal día o algo así. También es época COVID, ¿no? También que es un poco raro.
Sí, sí, claro, no.
Pero no, sí, no era uno de esos sábados que no se puede estar en Norma. O sea, sábado por la tarde es un día que no puedes ir a Norma.
Bajo el detector MF y empieza a pitar por todos lados. Ahí.
Correcto, correcto.
Hay radiación, hay de todo, tío, por ahí. Es tremendo,
y
macho.
También es verdad que han cambiado mucho la tienda ahora y bueno, ha cambiado bastante. Pero la penúltima vez que había ido era horrendo y esta vez bien. Pero ya te digo, había poca gente, pero en caja, pasando por caja, había cola. O sea, cuando digo poca gente es comparado con la normalidad.
En general. Sí,
la
sí.
normalidad son grupos de gente que va a dar la vuelta en Norma, ¿sabes? Y a lo mejor no se compra nada.
Es que yo por lo que vi en el fondo hay lo mismo que en Madrid. En Madrid vas a fines... Vas a esa zona un martes por la mañana, como puedo ir yo, o por la tarde y vas tranquilo. Claro, vas de lujo. Como vayas el fin de semana, es que no puedes ni entrar, porque son un grupo de chavales de 15, 16 años, oye, que lo veo normal.
Que yo también lo hubiera hecho, claro, sí, evidentemente.
Sí. Y están ahí, claro, los chavales mirando, babeando un poco por eso. Y bueno, y por cierto, que hay buena salud en el mundo friki, porque cada vez hay más mujeres y eso está bien, ¿no? No como antes, que era...
No, es que... Bueno, yo se lo dije aquí en la entrevista que tenéis en el podcast a David Gran Galindo, el director de Orígenes Secretos. Uh-huh. Le dije, bueno, cuando hagas la segunda parte, David, y pongas la tienda de cómics, pon a chicas de 15 años, por favor, tío. O sea, de verdad. O sea, que es lo que yo veo en Norma.
Sí,
te lo juro que lo veo. Que
sí, sí, yo también.
Y de 18 y de 20, pero que... Dice, no, sí que hay un poco de todo, ¿no? O sea, me picó un poco aquí en confianza. Y si nos está escuchando, un saludo que me encantó hablar con él. Pero no, lo digo en serio. O sea, al final me parece muy bien que haya un tío muy guapo, que haya un tío más gordo, un tío más delgado, un tío más feo, un tío más guapo, una o dos chicas, sí, pero ponme una chica de 15 años. O sea, que al final, ¿qué es lo que existe? Y estar en la zona manga. Y no es broma, está en la zona manga. Y tú bajas abajo en el manga, en la Norma, y está lleno de chicas, tío.
Es que pasa que hay ciertos fandoms que parece que ya, por tradición, en este caso por Big Bang Theory, parece que se ha quedado ese paradigma. Y ese paradigma, bueno, está bien hace 15 años.
Pero es que no quieran ahora que cambie.
Claro, tú vas ahora y flipas. Y yo me alegro. Ojalá yo pudiese haber tenido un grupo que hubiese chicos y chicas y de todo, ¿no? Sobre todo cuando no viniese una chica, como pasaba en mi grupo, todos fuésemos como depredadores hacia ella, ¿no?
Claro.
O yo no, porque yo siempre un caballero.
Que chicos y claro. Entonces, ¿sabes? Hubiese estado más cómodo, ¿no? Todo el mundo tirando la caña a una chica, no. Sino que todos con todos y ya está.
Siempre cuenta, Viruete siempre cuenta en los podcasts que cuando venía una chica al grupo de rol, se rompía el grupo de rol. Y eso yo lo he visto, ¿eh?
Es que yo lo entiendo, o sea, bueno, de hecho yo empecé a jugar a rol con unos amigos que son pareja y están casados y tienen hijos hoy en día, pero ellos empezaron a jugar a rol y claro, ella era la única chica del grupo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y joder, tío, no sé, no molaba, ella siempre lo cuenta, que no molaba mucho, porque claro, evidentemente todo es como putos buitres, tío.
Sí, así. Yo tuve la suerte de que ya en mi grupo sí que había, si a lo mejor éramos un grupo de 7-8, pues ya había 3 chicas, entonces lo cual estaba bastante bien. Eso está ya mejor, ¿no?
Ya si coges la edad de mi hermana, ¿no? Estos 18, 19, 20 años.
Está genial, tío. Está desmoralizado. Y por ejemplo, pasa también mucho, a lo mejor estoy girando un poco el debate, pero joder, pasa mucho siempre con el fandom de, por ejemplo, de Doctor Who, ¿no? Que siempre hay, existe una justificación siempre de los fans, de por ejemplo, no, es que la doctora no gusta porque soy machista, no sé qué. Mira, el fandom de Doctor Who es fandom femenino, en general, ¿eh?
Sí, no. Yo conozco muchísimas más fans de Doctor Who que chicos fans de Doctor Who.
Es así. Y te voy a decir porque
fans de Doctor Who somos, que yo conozco, somos tú, yo y algún otro colega.
Y alguno más. Yo sí, yo conozco a alguno más, pero claro, yo, y esto te cuento en experiencia personal. Cuando fue el gran boom de Doctor Who, que fue la etapa Matt Smith, que fue la época...
Tenan y Matt Smith, los guapos.
Tenan y Matt Smith. Sobre todo aquí en España, Matt Smith, porque con Matt Smith en el sci-fi, en la muestra sci-fi, pusieron en el cine Day of the Doctor, la película tal. Y yo vi el estreno de Capaldi en cine, tío. En cine. Cinesa.
Guau, de locos, ¿eh?
En Cinesa, lo vi yo. Fui con mi amigo Alex Polanski, con el que hacía Último Weekend. Claro, fuimos todos ahí.
Los y levantasteis a aplaudir ahí.
Claro, pero era flip. Yo, a mí me encantó porque yo me sentí deseado, tío. Claro. Es que éramos los únicos tíos en la sala de cine. Es
joder,
que eran,
¿no?,
casi todas tías. Y estábamos flipando y las chicas se quedaban mirándonos, ¿no? Y yo llevaba una camiseta ahí como súper original de Doctor Who con los retratos de todos los doctores y tal, porque todavía no estaba muy de moda reivindicar los antiguos, ¿no? Y las chicas ahí me dijeron, ¡ay, qué camiseta más chula!, ¿no? Yo me sentí,
joder,
y
dije, tío,
perfecto.
Qué puto crack,
por eso flipo. Digo, mira, no me contéis el rollo de que, en todo caso, si no gusta a las chicas, sean las chicas que estaban enamoradas en secreto de Matt Smith y David Tennant.
Que es así, yo que siempre lo he dicho.
Que los que te puedes enamorar perfectamente, ¿eh?
Claro, que lo raro es que les sigue gustando con el doctor, con los dos últimos doctores, ¿no? Que son el hombre mayor, claro, y la mujer, ¿no?
Que siempre,
bueno, la
que...
mujer, claro, habrá chicas que le guste evidentemente la doctora, porque además
doctora
es una mujer muy guapa también.
Sí, sí, Whittaker es perfecta, ¿no? Y la hace bien y tal, pero... Oye, que se vea un orangután de, el doctor que es una mujer, tal. Por supuesto, siempre los hay.
Siempre lo habrá.
Pero que no me justifiquen que no está gustando la serie por eso. Porque cuando el fandom es todo femenino y tal...
Porque de Capaldi yo ya me quejaba por lo mismo que me quejé de la doctora, que es el guión, básicamente.
Y yo lo he dicho siempre en 20.000 podcasts, que a mí empieza el bajón en la última, después de Day of the Doctor, en la última temporada de, sí, de Matt Smith. Ya empieza todavía esa y...
Hay
y
luego... algún episodio en la primera de Capaldi que está bien, alguno.
Sí, hay alguno
que está bien. Y después ya la segunda temporada de Capaldi es de capa caída total.
Capaldi es un horror... él mola, siempre lo decimos, ¿no?
Él mola.
Dice, él mola, pero así es un horror hasta los últimos dos capítulos.
Sí.
El final de Capaldi es muy bueno.
Pero no compensa el haber sufrido tantos capítulos. Y te digo una cosa, a mí lo de cambiar el destornillador por las gafas
no
me gusta nada, ¿eh? O sea, eso yo estoy súper en contra.
Eso es una mierda. Mejor que no tengas.
Sí.
Mejor que no tengas, sinceramente.
Mejor que no lo tengas, tío. Las gafas me parecen de horror.
Vale, y Jodie Whittaker, o sea, la segunda temporada de ella está mejor, pero es que la primera temporada de Jodie Whittaker es...
Está mala, tío, sí, sí.
Es muy mala, es muy mala.
De hecho, yo no pasé de la primera, no llegué al final de la primera.
La segunda se te va un poco más arriba porque te ponen personajes de... spoiler, te mete a Capitán Harness otra vez, a Jack
Harness. Claro, sí, me lo contaste, lo sabía.
Y flipa bastante y luego... Y se inventan unas cosas que, bueno, que te pueden gustar más o menos, pero es que la primera era terrible. Pues por eso digo que creo que muchos...
Te digo que Matt Smith estaba en Netflix, que Tenan nunca lo ha estado, y es creo cierto. Que error de Netflix, tío, de no comprar las temporadas de Tenan. Claro,
lo de Doctor Who en España, a mí que me lo expliquen, ¿eh? Es un misterio, porque Doctor Who, ¿dónde la echaban? Yo la he visto
en TV3 se ha echado.
En TV3 se ha echado. Sí. Por ejemplo, la antigua, las dos primeras temporadas de Tom Baker, se echaron en TV3 y en Autonómicas. Y en
Telemadrid también, me parece, ¿no?
Se echaron las dos primeras antiguas de Doctor Who. Y luego de David Tennant yo la he visto en Boeing o algún canal de estos infantiles.
Ah, sí, sí, yo también. Y de Capaldi también lo he visto en algún canal random alguna vez.
Un doblaje, tío.
Horrendo, horrendo.
Un doblaje. Y bueno, y ves el Día de Doctor, que está doblado. El Día de Doctor. Bueno, es que hasta John Hart, tío. Digo, tío, pon una voz de viejo guay al menos, tío. No le pongas esta voz de mierda. Es que es acojonante. Pero que bueno, que a todo esto venía sobre todo para derribar algunos constructos de que, mira, por suerte, el mundo friki y el del cómic cada vez está diversificando más y, que, sí, y cada vez está siendo menos, digamos, masculino, ¿no? Tóxico.
Sí, 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 sí. De hecho, somos el peor público nosotros, realmente. O sea,
sí, no.
Pero nosotros no, porque a nosotros nos encanta que haya mujeres, pero el hombre tóxico...
El peor público friki es el de videojuegos.
Eso siempre.
En videojuegos. Es que en videojuegos, ¿qué pasa? Que los frikis de videojuegos pueden no ser frikis de otras cosas.
Puede ser el bacala
que se va al Camp Nou a ver al Barça o al Bernabéu, al Madrid y a pegar cinco gritos. Luego te juega y es un gamer ahí de la hostia al...
Correcto, entonces, correcto.
Siempre ahí es cuando se ven las grandes polémicas, ¿no? Hay una mujer en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno. Bueno, y ya para terminar un poco, ¿qué has estado leyendo este tiempo de asueto que hemos tenido?
Pues mira, este verano nos fuimos a Andalucía con Noelia y tal, porque no podíamos salir del país. Uh-huh. Y me llevé el final de Paper Girls, lo terminé por allí, así que qué guay.
¿Dani?
¿Eh?
¿Lloraste? ¿Cayó lagrimita?
No, pues estaba en la playa. A lo mejor si creo que debería haber leído la serie entera para empalmarlo con el final y guay. No creo que sea para llorar, pero sí que dices, hostia, qué guapo, ¿no? He estado 3 años o 4 años leyendo esta colección. Y he terminado que nunca me... Creo que nunca me había pasado una serie tan larga de cómics, porque no, yo no hace tantos años que leo TVOs. O sea, todo lo que había leído eran miniseries que me lié de una sentada, pero en este caso era grapas que me he ido comprando hasta coger la última, ¿no? Y sinceramente, ahora si pudiera cambiarlo por tomos, lo haría. A ver, que es verdad que las grapas de Paper Girls, las portadas son muy chulas, ¿eh? Todo hay que decirlo. También me empecé, que he dejado a medias, pero retomaré cuando las vendan en tomo, Cirujano Supremo, ¿no? Porque Doctor Extraño ahora es Cirujano Supremo.
Claro, claro.
Y me he leído los 3 primeros números americanos, que en dos primeros, el 1 y el 2, en la colección el 52 y el 53. Guay, porque el 1 empieza siendo mini historias como de terror, como cortos de terror, con el Doctor Extraño apareciendo ahí al último momento y salvando el día, que está bastante guay, la verdad. Y dibujo bastante guay, la verdad es que ahora mismo lo escribe White y lo dibuja Walker. Y está bien, tío. A mí me está gustando mucho, la verdad. O sea, me da pena dejarlo o tenerlo que esperar a que salga en tomo porque me estaba gustando muchísimo. Lo que pasa es que es esos
claro,
5 pavos.
No, es no que quiero en pagarlos. Tomo, la que van a sacar en tomo va a ser. Empiezan desde cuando estaba con el dibujante este que es como muy mangarrado. Sí,
Bacalo.
Sí, sí, empiezan con la tapa.
Yo
esto
lo tengo todo en grapa.
Pues el primer tomo empieza con eso.
Pues yo lo recomiendo también, ¿eh? Porque allí estaba Aaron escribiendo.
Jason Aaron,
y está guay porque te pone a Doctor Extraño en una situación de. En el mundo han llegado una especie de aliens, una gente de otro planeta o de otra galaxia, que destruyen la magia. O sea, están destruyendo literalmente la magia y no hay magia. Y tienes al Doctor Extraño como si fuera Indiana Jones por templos y tal por la Tierra, intentando coger cualquier cosa mágica que puede salvar con una hacha mágica, sí. En vez de con su bigotito y su perilla, con barba porque lleva días por ahí.
Porque ya no es hechizado supremo, ¿no? De hecho, le quitan el cargo o algo así, ¿no?
Bueno, sí, claro, se queda como sin... Pero la colección no cambia de nombre, ¿eh? Seguía siendo Doctor Extraño. Pero bueno, el tío como que va, intenta salvar todo lo que puede y va hecho una mierda. A mí me encantaba, porque además el dibujo le queda muy bien a este tipo de magia tan caótica que te ponen imágenes de la calle y la gente tiene como tumores y monstruos atados a la cabeza. O cuando alguien le duele un brazo, pues tiene un monstruo que se está comiendo el brazo, cosas así.
¡Ay, qué guay!
Y molaba mucho. Yo, la verdad, lo recomiendo bastante. Me parece que eran 20 números la primera, o 30 números la primera colección, la de Aaron. Y, cojonudo, a mí me gustó mucho, la verdad. Se alarga un poco.
La de Cirujano está bien también, ¿no? Me imagino.
Y la de Cirujano es eso, me leí 2 números, pero sí que estaba guapo, porque el primero
es
ya
como
te digo,
todo este año vuelve a ser un fucker, ¿no? Yo por lo que estuve leyendo un poquito.
Bueno, es que después de lo de Aaron hay un par de colecciones más sin importancia. La anterior a esta, que también era de White, era Doctor Extraño por el Espacio. Uh-huh. Ah, no, perdona, no era de White, era de. Ah, no, esta son unos cortos también, que la tengo por aquí encima. No, pero esta no. Era Doctor Extraño por el Espacio, que era como...
El Espacio, ¿no?
Sí, sí, o sea, rollo me pillo una alien y me hago colega, o sea, era Doctor Who, básicamente, porque era Doctor Extraño con una nave, con una companion y por el espacio haciendo cosas molonas, ¿no?
Y siempre cuando es una buena vuelve... solución de los cómics, ¿eh?
A ver, es muy guay, ¿eh? Estaba divertido, pero no era genial. Pero cuando vuelve a la Tierra, vuelve a pasar un par de cosas, que son 2 o 3 números, y se vuelve a hacer doctor, o sea, cirujano, a la vez que es el hechicero supremo, ¿no? Y entonces mola porque trabaja de las dos cosas a la vez.
Eso mola porque siempre se había obviado, ¿no? Y por lo que parece, yo lo he visto en Empire, como que ahora de repente los Kree también hacen magia, claro, que eso que me has contado del espacio, creo que ha abierto a que de repente te cuenten un montón más de magia, no solo la caída
de
la Tierra.
Sí, sí, sí. De hecho, hay un número en donde me parece que salía... Bueno, iban a ver a los Kree, o sea, todo lo que lo de los Kree ocurría durante lo de Doctor Extraño. O sea, que realmente lo ataban allí. Yo esa la recomiendo porque es una tapa súper corta y súper fácil de leer. Lo que no me gusta tanto ahora es el dibujo, pero mola mucho porque Doctor Extraño tiene un secretario que es fan y le puede hacer una pregunta al día, ¿no? Entonces cada vez que pasa por allí le hace una pregunta de ¡ay, te acuerdas de cuando luchaste con no sé quién y tal! Yo qué sé, Spiderman, ¿qué traje llevaba, no? Y el que está se le responde, ¿no? Y entonces le pregunta otra cosa y dice, no, solo una pregunta al día. Y está muy guapo, tío, está muy divertido.
Muy buena.
Ahí el tío con su funko, ¿no? Ahí de Doctor Extraño en el despacho. Es muy gracioso, tío. Es muy guay.
Ay,
su camiseta de Vengadores. Es divertido, la verdad, ¿eh?
Muy guay, muy guay.
A mí, la verdad es que me ha gustado. Y me he leído, un número que voy a recomendar y voy a traeros el próximo día también, que es el de Hitman de Kevin Smith, Hit Girl de Kevin Smith, que me lo he disfrutado. La verdad es que, a ver, es guión Kevin Smith, que tú estás leyendo a Hit Girl y sabes que está hablando Kevin Smith.
Hit Girl del universo de Kick-Ass, ¿no?
De Kick-Ass, efectivamente. Ahora tiene como colección Hit Girl y se ha hecho mayor, digamos. Es una...
Ahí sí, una pro, ¿no? Imagino, de la hostia, ¿no?
Sí, sigue siendo la puta jefa, ¿no? Básicamente. Pero claro, el de Hit Girl en Hollywood, evidentemente, Kevin Smith en Hollywood, y encima cada frase hay tres referencias a cualquier cosa de cultura popular.
Sí, sí.
Bueno, pues Kevin divertido. Smith, ¿no? El Kevin Smith, claro. Pero si te gusta Kevin Smith y te lo estás leyendo, te lo... Ya os contaré más la semana que viene, que va a ser la recomendación o el TVO que voy a traer en la segunda parte.
Muy bien.
Porque de la semana que viene os lo le intento vender a Harold, que es el interesado realmente.
Perfecto. ¿Y algo más tienes por ahí o...?
Creo que ya
o,
está.
¿O te guardas algo ya para la semana que viene?
Me guardo algo más para la semana que viene realmente, vale, porque perfecto. Tengo cosas por leer y es lo último que compré y no he estado leyendo mucho porque he estado leyendo la trilogía de los tres cuerpos. El libro chino de...
Ah, de Cixi Liu, ¿no? Se llama
así. Sí.
¿Y está guay eso?
Bueno, es que... Es loquísimo, tío. Nunca había leído algo tan tan loco. Me lo dejó
por... Chino se hace ficción, ¿eh? Eso...
Es que, claro, es loquísimo porque tienes que ir... O sea, tienes que tener un punto de libro en los personajes porque estás leyendo y dices, hostia, ¿este quién era? Y bueno... Claro, Ching Yang Wing, Wong Lang, Wong Li... ¿Sabes?
¿No te acuerdas que Netflix hizo el año pasado una película basada en un relato de Cixi
Liu? La Tierra Errante, de Wandering Earth. Sí, sí. Tremenda, ¿eh?
Está bien, ¿no? Pues superproducción china y...
Superproducción china de cosas locas que se salvan en el último segundo cada 3 minutos. O sea, cada 3 minutos hay algo que dices, van a morir, y no mueren por nada, al último segundo. Pues eso es, desde el principio de la peli hasta el final, con la Tierra con superpropulsores por el espacio. Es... Bueno,
bien.
Yo morí a risa, morí a risa.
Te lo juro. Muy bien, pues yo lo que pasa es que, claro, que como no hemos tenido... Fíjate, el club de lectura me obligaba siempre a leer cosas, ¿eh?
Claro, a mí también.
Y he estado, no he leído demasiado, entre otras cosas, porque bueno, hemos tenido sí, hemos tenido también algún tipo de descanso, pero bueno, comentar que terminé el evento de Empire, Death Metal no lo he terminado, pero Empire al final fue pues otro evento que en mi opinión no rompe ningún status quo, que siempre los eventos de Marvel prometen romper el status quo del universo.
Nunca hacen nada.
Está. Y en este caso de los que menos, porque además de la serie que van a hacer de She-Hulk, que la guioniza el de Immortal Hulk, de hecho la serie se va a llamar Immortal She-Hulk.
Pero esto entiendo que ya es para empalmar con la serie de Disney Plus, ¿no? Para venderla un poquito, ¿o qué?
Imagino. Yo tengo fe porque la guioniza el mismo, el Al Ewing, el de
Immortal Hulk. Yo me la voy a leer, o sea,
y
seguro.
Me imagino que claro, que ahora van a sacar de She-Hulk, ahora estaremos a punto de sacar, bueno, está viendo miniserie de Taskmaster ahora. Claro, porque si iba a estrenar...
Claro, de Viuda Negra, claro.
Hay tres miniseries de Viuda Negra ahora mismo también, de cómic. Obviamente Marvel claro. Siempre aprovecha las películas para...
Fui a la Disney Store y tienen su parte de merch de Viuda Negra, ¿eh?
Claro, ahí, ya te dejas esos personajes. Guardián Rojo, tal...
Claro, no han estrenado nada, pero está ahí tu camiseta y tus figuritas, ¿sabes?
Yo, por ejemplo, que estoy jugando a un juego de tablet, de esto de móvil, el Marvel Strike Force, que está guapísimo, es un RPG de turnos y de farmear mucho y tal. Claro, está el Guardián Rojo... Y personajes de la película que no pueden poner todavía. O sea, se sabe porque está la de skin y se ve que hay un hueco tal. Y hay gente que sabe programación y ha visto las imágenes. Pero claro, hasta que no salga la peli no lo van a poner. Entonces, lo que han hecho
bueno, que decían que presentaban nueva Viuda Negra en teoría y va a ser nuestra querida, amada Florence Pugh. O sea,
que será Yelena Belova, la Viuda Negra rubia.
La segunda rubia negra.
O sea, pues si hacen eso, comenzamos con el legado Marvel, ¿eh?
Bueno, yo, sinceramente, lo veo bien. O sea, veo como un buen personaje para tener legado, realmente.
Claro. Es que dejamos ese debate porque si no, no terminamos para otro día.
No, lo vamos a tener algún día porque cuando veamos la pelea vamos a tener. Sí.
Claro, porque el futuro, que siempre digo yo que bueno, era muy prometedor y ahora parece un poco, ¿no? Todo un poco gris.
Hasta que no veamos nada, no podemos decir nada.
Y bueno, pues entonces, Empire es pues, al final una serie así correcta, entretenida. Y claro, es que este es el típico evento que podría haber sido una saga de 6 números de Los Vengadores. Y punto. Y ya está, ¿no? Y no hacía falta hacer crossover y romper series y hacer tie-ins que al final no llegan a ningún lado, ¿no?
Odio los tie-ins, tío.
Sí, sí, sí. Hay algunos que
es como,
están...
tío, no me lo hagas, tío. Pónmelo en el mismo crossover.
Los tie-ins son de 20 que se hacen, uno está bien.
Sí.
En mi opinión, ¿eh? Hay uno que sí, que mola porque tal, pero... Nah.
Porque es el típico que el guionista está avispado, digamos.
Claro. Y luego estamos, bueno, y lo que está, y puedo comentar un poco, claro, es que no he leído tanto, ¿eh? He leído los 6 primeros números de cada serie de los X-Men de Hickman de ahora, ¿no? De, vale. De Marao desde todas las series, estoy leyendo todas las series, de hecho, para... Uh-huh. Y bueno, lo que estamos viendo sobre todo, bueno, en la etapa de Hickman sí que estamos viendo un rollo de ciencia ficción súper loca. Hay un grupo que se llama las Agricultoras, y son cuatro ancianas, pero cuando digo ancianas, son ancianas, que son científicas, y les pegan una paliza a Cíclope, a Sebastian Shaw y a Emma Frost. Y las tías que son eso, que están en un laboratorio porque el futuro del mundo... Bueno, típico, 1000 conceptos de ficción que no me entero todavía, pero que ver unas ancianas en silla de ruedas y tal, me encanta ver pegar una paliza a Cíclope y a Emma Frost. Que,
sobre todo a Cíclope, tío. Que
a Cíclope, tío. Ahí, el cazonazo, sobre, en fin. Y bueno, lo que te está contando básicamente de momento, como Krakoa es una nación, y de hecho, ellos viven de que con unos mutantes están haciendo medicinas que prolongan 10 años, que tienen cura para algunos cánceres y cosas así, en plan, la hostia, ¿no? Entonces, sí. Lo que te están contando un poco son muchas tramas sociopolíticas de estados que no quieren que entren, que no les dejan entrar, por ejemplo, Wakanda o Latveria. Son estados que no dejan entrar, y Rusia, no dejan entrar a los mutantes y tal. Te cuentan cómo en Rusia están haciendo campos de trabajo para los mutantes y hacer ellos sus equipos mutantes y que se relacionen con otros. Veremos qué pasa con Wakanda y Krakoa, con Latveria, ¿no? Con Doctor Muerte, a ver qué pasa ahí también, que todo va a tener un sentido. Luego, Marauders, por ejemplo, se encargan de llevar las drogas a países que no dejan entrar, ¿no? Indonesia, por ejemplo, cosas así. Y X-Force es lo típico de quieren matarnos, otra vez lo de siempre, ¿no? Típicos grupos antimutantes y tal. Que hay una cosa que no me está gustando nada de esta etapa, ¿eh? Y es que se han inventado con que hay unos mutantes, unos chavales, que pueden resucitar gente.
Ah, ya lo contaste. Pero o sea, ya sale al principio, ¿verdad?
Sí, sale la primera. Eso va con todas las cartas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que los guionistas tiran de matar personajes...
Suicide Squad, ¿no? O sea... Claro,
sí, Suicide Squad, en plan de... Tío, a ver... Que está bien, pero ese impacto, cuando me lo haces ya 20 veces, es como, bueno, es que no me...
Bueno, depende cómo lo hagas, puede formar parte del chiste y ser guapísimo, ¿no? Como, voy a matarlos de mil maneras, y cada número matar a alguien de una forma distinta. Pero claro, tú ya leyendo ya sabes que no está muerto, ¿sabes?
Claro, lo que pasa con es un poco la suspensión de credibilidad, ¿no? Digo, me han hecho 5 números en los que mueren todos, y hemos estado 40 años y los que han muerto... 3 o 4 mutantes, ¿sabes?
Ya.
Así está como, joder, macho. Entonces tira mucho eso, pero bueno, por ejemplo, Excalibur va más sobre, como bien indica el título, sobre los mutantes y la magia, que es un tema que no se ha tratado mucho, pero bueno, es interesante. Y bueno, si quieres ver a la pareja de Gambito y Pícara, siempre está bien, ¿no? O sea, está Júbilo, que tiene una hija, es mamá de estas adolescente, Júbilo y cosas así, bueno. Luego está también, hay otra que es Aliens, que es de villanos, que todavía no la he leído. No, el nuevo se lo vendo y tal, que bueno, que creo que es interesante. Y de hecho, los esfuerzos de Marvel están yendo para los mutantes y para el resto no. Es así. Uh-huh. Y luego lo último que puedo comentar, que no sé si ya comenté en el último podcast, fue la serie That Texas Blood, que a lo mejor sí lo comenté.
No me suena a mí.
Bueno, una serie de Image, como no, escrita por Chris Condon y dibujada por Jacob Phillips. ¿Y qué tenemos en That Texas Blood? Pues obviamente, como indica el título, es un noir en un pueblo de Texas. En lo que todos son una panda de hijos de la gran puta, en Plaza Ocean Bastards, pero aquí hay guapo, un misterio y tiene un toque hasta sobrenatural a la serie, ¿eh? Y tenemos típica serie con personajes atormentados por su pasado.
Sí.
Si te gusta Ocean Bastards, esta te mola.
Perfecto, ya me lo he aprendido.
Sí, esta va un poco más, no es tan macarra como Ocean Bastards, porque Ocean Bastards es una brutalidad.
Es que claro, es una brutalidad, básicamente.
Está más hermanos Coen, por así decirlo.
Es más rollo España.
¿El qué?
Southern Bastards, ¿cómo se llamaban?
Paletos Cabrones se llama.
Paletos Cabrones, eso es que lo estoy buscando por aquí, que la tengo.
Que por cierto, claro, mi primer número lo tiene un colega, tío, y nunca me lo devuelve. Cabrón.
Uf, es que ten cuidado con eso, Nunca.
No, siempre me lo recuerda, Todo hay que decirlo. Lo que pasa es que no se lo lee, pero sí.
Muy bien, pues yo creo que podemos ir ya cerrando un poco, ¿no? Por aquí.
Sí, a ver, genial debate. Me parece que es una buena forma de recordar que tenemos este club de lectura de cómics y nada, esperemos volver bastante, bueno, cada cuando podamos, pero bueno, entendemos que como mínimo una al mes tenemos que hacer.
Sí, y bueno, la semana que viene seguro, porque Harold está de vacaciones.
Sí,
y
la semana
bueno,
que viene 100% seguro.
100%. Recuerda tú las redes sociales para que nos contacten.
Pues sí, @segundodesayuno en casi todas partes, sí, en Facebook Segundo Desayuno. Recordar que ahora tenemos canal de YouTube en el que estamos subiendo este programa, ¿no? Porque esto va a ser full podcast, porque no tenemos a Rafa, el técnico de los directos. Pero bueno, sí, aparte de eso, pues sí, siempre estamos ahí en YouTube y también estamos en Twitch grabando muchos, muchos programas. Así que nada.
Muy bien, nos decidimos con una canción.
Tú escoges, que yo últimamente llevo montando casi todo, tío, y bueno, ya se me caen las ideas ya.
Has puesto toda la discografía de Rise Against, ¿no? Y de.
Sí.
Y todo el punk californiano. Bueno, pues mira, vamos con In for the Kill de La Rooks.
Genial, tío.